Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Un 46% de los votos obtuvo Jair Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Es difícil entender las razones de un tal éxito electoral por una persona que no tiene ningún reparo en afirmar su homofobia, su machismo, su racismo y su amor a la dictadura. Algunos ejemplos de sus descarrimientos verbales. No soy un violador, pero a vos no te violo porque no te lo mereces. Eso lo gritó a una diputada del Partido de los Trabajadores durante un debate en el Congreso. Otro ejemplo, los negros no hacen nada, no sirven ni siquiera para procrear. Para esta afirmación fue condenado a una multa de $15,000 en 2017. Otra cita, mis hijos fueron bien educados, nunca se enamorarían de una mujer negra. Tengo 5 hijos, pero la quinta vez me dio una debilidad. Fueron 4 hombres, la quinta vez me descuidé y vino una mujer. Estoy a favor de la tortura. El error de la dictadura fue torturar y no matar. No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, les voy a pegar. Para esta afirmación recibió una segunda multa de $45,000. El 90% de los hijos adoptados por matrimonios entre personas del mismo sexo van a ser homosexuales y se van a prostituir con seguridad. No es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también. Y la última, para no cansarnos demasiado, deberían ser fusilados 30,000 corruptos comenzando por el presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo esto debería ser suficiente para provocar el horror y el rechazo, pero en Brasil pasa exactamente lo contrario. Y por desgracia no es un caso de excepción. Pasó lo mismo en Italia, en Austria, Polonia, Bulgaria, Estados Unidos y también en Francia con los 25% de votos obtenidos en la primera vuelta de las presidenciales el año pasado por Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha. Esta extrema derecha ya no provoca miedo ni rechazo por una parte no menor de la población. En general, la más inculta, la menos reflexiva y la en situación de debilidad, sea esto por temas de empleo o de delincuencia. Tampoco provoca miedo en la élite socioeconómica. Pero en Brasil hay que agregar 2 causas para explicar la amplitud del apoyo. Primero, la crisis económica vertiginosa que dura desde hace ya varios años en el país, a pesar de eso, el más potente y el más rico del continente. Y segundo, la corrupción generalizada del sistema político tradicional. Una vez más, es la incompetencia y la falta de honestidad de los partidos tradicionales que hace la cama de la extrema derecha, mucho más que sus supuestas ideas y recetas milagrosas. No podemos ignorar tampoco la responsabilidad de los gobiernos de izquierda y la vergonzosa recuperación de los de derecha en el crecimiento de la extrema derecha a nivel mundial. Los primeros abandonaron sus principios, cayeron en la corrupción y perdieron su relación con los más desfavorecidos. Y los segundos están dispuestos a todo para volver o mantenerse al poder. Las recientes declaraciones en Chile de Kast y O'Sandon alabando a Bolsonaro, incluyendo Piñera que lo encuentro aceptable por su proyecto económico, son evidencias claras de esta actitud. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigman al micrófono. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Lasso, es antropóloga social, doctora en geografía y planificación territorial. Y durante los años 17 y 18 se ha adjudicado 2 proyectos nacionales de investigación, un proyecto Fondesit Iniciación y un Fondef. Tendremos todo el tiempo para abordar esos 2 temas. Ella es investigadora del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos y trabaja en particular los temas de la movilidad cotidiana en contextos urbanos y sociales y rurales y también las formas de hablar. Pero como lo dije, de todo eso tenemos una hora para hablar. Vamos a hacer una primera pausa musical. Hoy día escogí un artista canadiense, Bruno Mars, que es un gran representante de lo que es la música funk en la actualidad. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Uptown Funk. Dope.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Espero que hayan disfrutado de este Uptown Funk de Bruno Mars, el cantante canadiense. Y como lo decía al inicio del programa, nuestra invitada de hoy es Alejandra Lasso. Alejandra es antropóloga de formación, doctora en geografía y planificación territorial. Se ha ganado en esos dos últimos años dos proyectos nacionales de investigación. Y los dos tienen que ver, a partir de enfoques distintos, pero tienen que ver con el tema de la movilidad cotidiana, de la gente en particular en contextos urbanos o rurales. Así que es un tema bastante original, por eso le invité a hablar de eso. Pero primero yo quisiera, Alejandra, que tú me explicaras un poco cómo uno es antropólogo al inicio y termina, o no termina, pero haciendo un doctorado en geografía y planificación territorial.
Sí, bueno, Patrick, primero agradecerte la invitación a conversar acá a la radio. Bueno, sí, contarte que soy antropóloga de formación, hice mi pregrado en antropología, luego hice un magíster en antropología social también, y luego en esa visita por el magíster, y también porque mis intereses tenían que ver con cuestiones urbanas, sobre todo con el urbanas y cómo la gente vivía en esos territorios, ciudades o ciudades más pequeñas, y además también porque cuando hacía mi magíster en Francia, en Toulouse, arriba en el laboratorio de arriba de antropología estaban los geógrafos también. Entonces yo siempre me interesé un poco a lo que ellos hacían y me pareció interesante poder complementar la antropología que estudia a las personas, digamos, en un territorio con un enfoque que son un poco más urbanos y de ordenamiento territorial. Y ahí fue un poco de tincada, digamos, un poco bueno,
las circunstancias de la vida.
Exactamente, sí. Estaba ahí, estaban los geógrafos a dos pasos míos, tenía que hacer un doctorado, quería hacer un doctorado, no sabía bien en qué. Pensé que era interesante también incursionar en otra disciplina que es bastante hermana también con la antropología, como es la geografía.
Yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que probablemente la antropología es una de las ciencias que más trabaja con científicos de ámbitos distintos.
Sí.
Hay algunos que son muy cercanos a arqueólogos, historiadores, otros a geógrafos, otros a sociólogos. Yo creo que probablemente es una característica de la antropología, salvo si me equivoco.
Sí, sí, yo pienso igual que tú, que la antropología puede dialogar bastante bien con otras ciencias, como dices tú, con la geografía, con la arquitectura, con la arqueología, sin duda, con la filosofía. Por lo tanto, no, tampoco fue muy difícil el paso de ser antropóloga a hacer un doctorado en geografía. Más bien fue un plus para mí.
Sí, si tuviera que dar una definición, siempre es complejo, pero una definición simple de lo que es un antropólogo, para alguien que no tenga ninguna idea.
Sí. Bueno, difícil, te voy a contar más bien cómo veo yo, siendo antropóloga, lo que es para mí la antropología. No es una definición muy, digamos, muy formal, sino que para mí el antropólogo es alguien que se preocupa de lo que está pasando en el territorio, de las personas que habitan esos territorios. Yo lo veo así, porque como estoy mezclada también con la geografía, me interesa ese habitar, y sobre todo también por eso me interesa en la movilidad, un poco. ¿Qué pasa en los territorios? La gente se mueven las cosas, se mueven las ideas, se mueven las personas. Por lo tanto, para mí ser antropólogo es poner el ojo en eso que está ocurriendo hoy día en nuestros territorios, ya sean ciudades, ya sean campos, ya sean islas. Así lo entiendo yo.
Cuando tú hablas de movilidad, yo leí algunas cosas que me enviaste antes,
sí.
No hablas solamente de la movilidad física de los seres humanos.
Sí.
Está la movilidad de las ideas, de los imaginarios, de muchas cosas.
Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, yo parto un poco de la idea de que la movilidad no simplemente es un desplazamiento entre un punto A y un punto B, sino que la movilidad para mí es una experiencia, y al ser entendida como una experiencia la vive con otro. Uno no está solo en el mundo, sino que se transporta en un dispositivo que puede ser un auto, un bus, un tren, una lancha, y además tiene esa interrelación con esos otros objetos, con esos otros actores que pueden ser físicos, que pueden ser las cosas que uno lleva, que también puede ser el medio ambiente que te rodea en tu desplazamiento. Por lo tanto, para mí la movilidad, la veo, o mi enfoque de la movilidad tiene que ver con la cuestión de la experiencia, más bien, así la entiendo, más que un desplazamiento de un punto A a un punto B.
Ya.
No es una línea.
Yo decía al inicio que tú te ganaste dos proyectos en esos dos últimos años. Los dos tienen que ver con movilidad, pero están muy diferentes, tanto en el espacio en el cual se desarrolla como en el tema fundamental, a mi juicio, por lo menos.
Sí.
Y el primer, no sé si es el primero, pero bueno, el primero que tengo bajo los ojos, que se llama Movilidad, Accesibilidad y Salud en Chiloé, tú propones en el fondo, a través de una investigación, imaginar un modelo de gestión integrada de la movilidad, pero para corregir desigualdades. Así que eso es complejo. ¿Qué quieres decir con eso?
Sí, bueno, este es el último proyecto que me adjudiqué, que es un proyecto FONDEF. Entonces es un proyecto un poco distinto a los que yo he trabajado normalmente, porque es un proyecto de interés público que tiene que tener un producto, que en este caso sería el diseño de este modelo.
Es como investigación con una aplicación.
Es investigación aplicada. Por lo tanto, yo tengo que decir que es mi primera experiencia en este tipo de investigación. Normalmente antes yo había hecho solo investigación. Ahora es investigación aplicada. Entonces, como es un proyecto de investigación aplicada, acá el objetivo o nuestro producto en el año 1 y 2 es el diseño de este modelo de gestión gestión integrada de la movilidad cotidiana archipelágica. No. Es decir, es un modelo que va a permitir a las instituciones interesadas, que en este caso es el municipio de Quinchao, la Corporación de Salud de Quinchao y el Servicio de Salud de Chiloé, tener un modelo que permite monitorear lo que es el acceso a la salud de las personas que viven en ese territorio.
¿Y por qué Quinchao en particular? ¿Tú tenías experiencias allá, datos específicos?
Sí, hay varias cosas. Primero, yo había hecho mi fondesis de postdoctorado en Chiloé sobre la movilidad, en ese mismo archipiélago, en Quinchao, y era sobre la experiencia de la movilidad de la gente que se desplaza en lancha. Esa había sido mi fondesis de postdoctorado, digamos. Y luego con este, yo conocía un poco el territorio y nos dimos cuenta con el equipo que Quinchao es un territorio que tiene varias características que lo hacen interesante de estudiar. Es un territorio archipelágico, de isla, rural, con índices de pobreza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las condiciones de accesibilidad ya son difíciles. Por lo tanto, nos parecía que podía ser un buen territorio para aplicar nuestro modelo. Pensando que este modelo ahora lo podemos aplicar en Quinchao, pero luego posteriormente se podría aplicar en zonas continentales, en zonas o en ciudades intermedias, etcétera. Como es un modelo, uno lo podría replicar en los años que siguen del proyecto, en los años 3 y 4.
Y tú relacionas, o por lo menos en lo que tú decías delante, el tema de la movilidad al tema de una desigualdad de acceso a servicios como, por ejemplo, la salud.
Sí, en este caso nos enfocamos en la salud. Pensamos que también posteriormente podríamos ver la educación, por ejemplo, sí, el acceso a la educación.
Yo
también
te iba a hablar de eso.
Exactamente. Como es un modelo, dijimos etapa 1 y 2 en esta investigación aplicada de la salud, pero luego podemos replicar el modelo tanto en distintos territorios como en distintos ámbitos de acción. Por ejemplo, la educación sería el siguiente paso, de todas maneras, sí.
Ya, ¿y cómo constatas esta desigualdad frente a la posibilidad de tener acceso a un servicio como el de salud, por ejemplo?
Sí, específicamente en este proyecto, y lo que tiene, yo creo, de interesante es que actuamos como en dos niveles. Por un lado está como una etnografía mucho más cualitativa de lo que es la movilidad, que es levantar indicadores que son cualitativos, digamos, que implica seguir a la gente en movimiento, por ejemplo, recorrer con ellos los espacios, saber cómo es el viaje y su experiencia, cómo es acceder a la salud por un requerimiento específico, embarazo, control de diabetes, etcétera. ¿Cómo es esa experiencia? Por un lado. Y por otro lado vamos a tener indicadores que son de tipo geográfico. Es decir, ¿qué pasa con el territorio y qué pasa con el mismo servicio de salud y con el servicio de transporte que hay en ese territorio? Por lo tanto, la idea en este modelo va a ser cruzar lo cualitativo con lo cuantitativo para poder diseñarlo.
Y para lo cualitativo significa que tú tienes que desplazarte con esas personas.
Exactamente. Una de las metodologías que están consideradas tiene que ver con eso, con metodologías móviles que se llaman. Desplazarse con, acompañar con, seguir.
Y por lo tanto, realizando entrevistas, impresiones, etcétera.
Exactamente. Todo es en movimiento y eso se va a cruzar con variables que son mucho más duras, cuantificables, que son datos ya geográficos, digamos, del territorio. Y esa es como la idea. Y eso te permite también ver los dos aspectos de un poco de la movilidad. Lo cuantitativo, que son los datos, y la movilidad desde el punto de vista de una experiencia. Entonces eso te permite ver que hay diferencias y hay desigualdades. La movilidad no se vive por todos los sujetos de una misma manera, a pesar de que pueden habitar el mismo territorio. No es lo mismo ser mujer que ser hombre, ser niño que ser adulto mayor. Tener, por ejemplo, redes en el territorio que te permitan desplazarse, porque para ir a un control de salud en un territorio archipelágico implica tomar una lancha, son 9 islas en este archipiélago, tomar una lancha, ir al pueblo, quizás después tomar un bus, por ejemplo, si quieres ir a Castro, si quieres ir a Puerto Montt, es más lejos aún. Entonces implica también gestionar ciertas cosas en tu red social para poder ir ahí. Entonces,
significa probablemente también alojarse o transportarse después en la parte más continental.
Exactamente,
etcétera.
Requiere tiempos, recursos, capitales, gestión. Por tanto, también se ven esas desigualdades que a partir de indicadores cuantitativos no podemos observar. Sí, y ahí está la desigualdad desde un nivel mucho más mínimo experiencial hasta un nivel mucho más macro que tiene que ver con factores de tener o no tener el servicio de transporte a proximidad, por ejemplo.
Bueno, es un proyecto que ganaste hace poco tiempo. Yo no sé si has tenido tiempo de ya iniciar el trabajo de terreno.
No, el proyecto no ha iniciado. Está propuesto iniciarlo en enero, o sea, en diciembre o enero. Ya. Todavía no nos llegan los recursos, todavía no hemos firmado los convenios, así que estamos a la espera de todos esos trámites para poder empezar.
Ya, y el segundo proyecto tiene que ver con el tema de la movilidad en su ambiente.
Sí.
Y acá es como hacer una, no sé si es una comparación, pero entre lo que pasa en Osorno y Puerto Montt. Hasta allá estamos hablando de un territorio totalmente distinto al primero. Acá es una investigación pura que no tiene por qué llegar a una aplicación.
Exactamente,
¿Y cómo construyes las dos? ¿No se te chocan las dos maneras de investigar? ¿No se te provoca una...?
No, porque son los dos proyectos que
existen. Sí, sí.
Es que son distintos. Uno es claramente aplicado y el otro tiene que ver más bien con conocer la experiencia netamente. No, en el proyecto que hablas tú, que está enfocado en Osorno y Puerto Montt y sus ciudades, sus sistemas de ciudades. Aquí lo que interesa es la experiencia de las personas que se desplazan.
¿Es más cualitativo?
Es 100%.
¿Es casi exclusivamente cualitativo?
Es exclusivamente cualitativo. Podemos arrojar quizás algunos arquetipos y decir, bueno, la gente rural se desplaza de una manera, la gente que va en bus tiene estas experiencias, etcétera, pero es mucho más cualitativo y tiene que ver con conocer esa dimensión experiencial de la movilidad, que generalmente es la que no se considera cuando se planifican o se diseñan los sistemas de transporte. Si uno recuerda Transantiago y su gran fracaso, es porque fue un sistema que fue mucho más cuantitativo, digamos, hecho desde arriba, digamos, sin considerar la experiencia.
Tecnocrático, podríamos
exactamente
decir.
Sin considerar la experiencia de las personas que viajaban a diario en el metro o en las micros. Por lo tanto, por eso ocurrió toda esa, un poco los errores, pienso yo, porque no se tomó en consideración la experiencia, lo que significaba desplazarse.
En el fondo, aunque no sea esta segunda una investigación aplicada, sí tiene también muchas maneras de utilizar los resultados para evitar errores.
Exactamente, yo pienso que acá hay como insumos que te permiten también mirar la movilidad más allá del transporte, sería. No solo la movilidad como transporte, sino que también como esa experiencia. Y por lo tanto es un insumo finalmente para quienes diseñan los sistemas de transporte, la subsecretaría de transporte, SECTRA, que está acá instalado también en la región, y ver cómo la gente se desplaza, cuánto tiempo te toma, cómo es ese desplazamiento. No es lo mismo desplazarse en auto, digamos, entre dos ciudades que desplazarse en bus. Y el caso de la región de los Lagos es bien interesante. Yo que vengo de Santiago, acá la gente se desplaza entre ciudades, no al interior de una ciudad. Entonces son desplazamientos que de la Unión a Osorno, son de Puerto Montt o de Puerto Varas a Puerto Montt, o sea, entre ciudades. Por lo tanto, son desplazamientos mucho más largos y eso es lo que llamamos acá conmutantes, gente que vive y trabaja en ciudades distintas. Sí. Yo no vivo y trabajo en la misma ciudad necesariamente, sino que me muevo grandes distancias para desplazarme, fuera de mi radio, digamos, más próximo.
Eso es lo que tú llamas la experiencia.
Sí. Sí, que en este caso es distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en una gran metrópoli, que en una metrópoli uno trabaja y estudia, por ejemplo, y vive en la misma ciudad, Santiago, por ejemplo. Acá no, uno tiene que ir a otra ciudad a trabajar, generalmente. Bueno, no todos, pero la gran mayoría.
Aunque en Santiago hay gente que puede vivir en otra comuna a menos de 30 kilómetros y que se va a demorar 2 horas.
Exactamente, los tiempos, por ejemplo, son similares, sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que la gracia, y acá llamamos esta, que son los conmutantes, esta gente que vive y trabaja en ciudades distintas, que son distintas ciudades, digamos.
Y por ejemplo, en relación, eso es un proyecto que ya estás gestionando.
Sí.
¿Cuáles podrían ser las diferencias entre lo que es esta movilidad, por ejemplo, hacia Osorno o desde Osorno, y esta movilidad hacia Puerto Montt o desde Puerto Montt?
Sí, bueno, terminamos ahora recién en octubre el primer año del proyecto. Recién finaliza el primer año. Y en este primer año nos enfocamos sobre todo en lo que fue Puyehue.
Ya.
¿Por qué ahí? Porque vimos que había bastante movilidad de Puyehue hacia Osorno y hacia ciudades aledañas. La gente no, generalmente no estudia ni trabaja en la misma comuna. Y además porque había un componente importante que era un componente intercultural de la gente que vivía ahí. Entonces quisimos también, hablando de esta movilidad en su ambiente, ver también qué cosa de la interculturalidad afectaba o hacía diferente esta experiencia. Y nos fuimos.
¿Qué quieres decir con eso? ¿De que culturas distintas tienen una manera distinta de movilizarse?
Sí,
¿o afecta la manera en la cual se movilizan?
Sí, eso fue como una hipótesis que estamos como tratando de probar, porque tenía que ver con el sentido también que tiene la movilidad y el desplazamiento, ¿ya? O sea, en el sentido de que la movilidad puede ser percibida como una cuestión placentera, como parte de tu cosmovisión, como una cosa cansadora, agotadora. Entonces hay distintas percepciones y también tienen que ver con cómo también tú percibes el ambiente. Te desplazas en lugares que son familiares o que te agradan, lo verde. Entonces fuimos un poco viendo todas esas cositas que influían en tu experiencia de movilidad, el cómo era desplazarse.
Y en general, para esas personas de Puyehue que al final se desplazan casi cotidianamente a Osorno, ¿lo viven de qué manera?
Lo que pasa es que una de las cosas que encontramos, la gente no se desplaza de todas maneras todos los días. Porque no hay transporte todos los días. Entonces la gente es gente que también va por trabajo esporádicamente, o los que van a estudiar van a estudiar internados, entonces
me
van.
Me acuerdo de una experiencia en un proyecto con ICIT Explora, donde trabajamos con tres colegios de Puyehue,
yeah.
Y la mayor parte de los profes vivían en Osorno. Por ejemplo. Y se desplazaban todos los días
sí,
a Puyehue.
Sí, también encontramos con movilidad al revés. Al gente revés, de Osorno que iba a trabajar a Puyehue. Sí, sí. Bueno, la cosa, estamos recién analizando los primeros datos de lo que encontramos. Fue un trabajo de campo bastante como extenso, porque tuvimos que seguir a la gente en su desplazamiento, ir para allá, que es un territorio bastante... Si bien no hay mucha población, sí están en lugares, en zonas bastante aisladas, sí. Muy cordilleranas. Entonces... Estamos recién analizando esos componentes.
Y tú dices, anduvimos, tú trabajas con un equipo.
Sí, claro,
¿Cómo uno forma un equipo así? ¿Son estudiantes, son colegas, son co-investigadores?
Sí, bueno, estoy trabajando, tengo dos estudiantes del magíster que me están ayudando y que hacen sus tesis relacionadas con el
magíster en ciencias sociales.
Sí, del magíster en ciencias sociales de la universidad. También otro colega de la universidad de Temuco, digamos, está también apoyando, que él también conoce bastante la movilidad. Y así hemos formado un equipo de gente que trabaja esos temas que se interesan, porque es difícil hacer trabajo de campo sola, digamos, y sobre todo cuando implica seguir a las personas, ir para allá, volver, entrevistar, viajar, sacar fotos. Ocupamos mucho en el proyecto anterior fotografía y video. En este proyecto también queremos incluirlo, porque para captar la experiencia pensamos que ocupar otros métodos también es importante, ver cómo, y compramos también cámaras de fotos en 360, entonces estamos como también experimentando mucho de cómo poder mostrar también a la gente lo que significa la movilidad en distintos aspectos, en distintos territorios, digamos.
En el texto sobre tu proyecto, tú dices en un momento que es un fenómeno que cambia constantemente.
Sí.
¿Qué significa eso? ¿Que la gente se moviliza de manera distinta o hay una variedad de tipos de movilidades?
Son todas esas cosas. Hay distintos tipos de movilidades, porque como te decía, el género, la edad y la interculturalidad influye. Hay distintos modos de transporte también.
¿En qué influye? ¿En qué el hecho, por ejemplo, de ser mapuche en Puyehue te hace movilizarte de manera distinta que si no eres mapuche en Puyehue y vienes a Osorno?
O sea, no movilizarte de manera distinta, sino que tu experiencia...
La experiencia, la vivencia del desplazamiento.
Sí, la experiencia tiene que ver con eso, con cómo uno significa el viaje, finalmente. Yeah. O sea, con los olores, con las sensaciones, con las cosas que uno lleva, porque, no sé, unos van con celular, otros no, o sea... Distintos, como te decía, hombre, mujer, distintas edades, eso significa que hay objetos distintos que y el viaje lo ocupan para hacer distintas cosas también. Unos leen, otros estudian, otros se enojan, otros, no sé, ocupan ese momento para relajarse, para pensar. No sé, hay distintas prácticas de movilidad y eso es como lo que queremos como captar como insumo. Porque es bien, como te digo, bien cualitativo y bien antropológico también. Y es lo que habíamos hecho antes en Chiloé con la experiencia de las lanchas, donde nos dimos cuenta que la movilidad en Chiloé no solo dependía del propio sujeto, sino que también del clima, por ejemplo. Porque si hay mal clima, la lancha no sale. Y por mucho que uno quiera moverse, uno no puede. Entonces, por un lado el clima, por otro lado... los objetos que llevaban las personas, por ejemplo, muchas veces, no sé, un bidón de combustible que llevaban en la lancha en la época que yo hice las etnografías, no había electricidad en las islas, por lo tanto llevaban combustible para sus, ¿cómo se llaman? Estos que producen electricidad.
Generadores,
sí. Entonces, por ejemplo, estos bidones de combustible la gente los ocupaba de asientos, se recostaban en ellos, por lo tanto los objetos también tenían... determinados roles en la movilidad que cumplir. Por lo tanto, la movilidad no solo dependía de ti, sino de lo que te rodeaba, de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces fuimos como haciendo estos pequeños relatos relacionados con la experiencia. Y ahí ocupamos mucho el video, ocupamos mucho la fotografía. Y lo mismo intentamos acá. Acá solo hemos visto Puyehue. Nos falta ver todos los otros tipos de movilidad que existen en la región para poder comparar estas prácticas y ver en qué son parecidas, en qué son diferentes, en qué influye también la política pública aquí, porque el hecho de que haya o no haya transporte también va trastocando tu práctica. No solo, como te decía, son factores subjetivos, sino que hay factores externos que también influyen en tu experiencia de movilidad.
Pero probablemente la relación entre lo que tú estudias y el establecimiento de una política pública es algo complejo, porque esta diversidad de comportamiento, de vivencias, no facilita encontrar una solución para todo el mundo.
No, pues claro, no. Y además las vivencias son distintas, los territorios son distintos, los grupos son distintos, las formas de moverse son distintas, autobús, caminata, bicicleta, los territorios más rurales. Sí, es bastante complejo, pero yo creo que el aporte sobre todo es eso, dar cuenta de un aspecto de la movilidad que no está visibilizado, que no es tan evidente. Tiene que ver cómo la experiencia también es importante a la hora de elaborar políticas públicas.
Sí, y que probablemente la política pública no puede contentarse de recetas simples.
Exacto, sí. Y en el proyecto, y ese es el nexo con el otro proyecto, en el proyecto que vamos a empezar ahora, que es el FONDEF más aplicado, que queremos juntar un poco lo que vamos a hacer lo cualitativo, con una cosa cuantitativa y tratar de hacer algo más aplicado para los municipios en este caso y para los servicios públicos que puedan de esta manera monitorear lo que está ocurriendo en términos acá de accesibilidad.
Y cuando tú inicias un proyecto de este tipo, por ejemplo, tú fuiste a ver primero, por ejemplo, la alcaldesa de Puyehue o las instituciones para explicar un poco lo que estaban haciendo, el porqué y a qué podía eventualmente llegar.
En el proyecto Fondef aplicado, sí. En el otro no, porque más bien nos interesaban las personas que habitan en los territorios, más que tener el contacto con los gobiernos, digamos.
¿Y cuál es la reacción de un gobierno local frente? Porque me imagino que algunos deben abrir ojos.
Sí, bueno, en general en Quinchao, y el lunes justo estuve con el alcalde allá, ellos súper contentos, súper receptivos de que se hagan cosas en su comuna, porque de todas maneras son insumos que ellos tienen, y sobre todo en un territorio que es de islas, donde las carencias son tantas que cualquier ayuda y cualquier cosa que se haga ahí va a ser importante y bien recibido. Sí, hemos tenido súper buena acogida en general en Chiloé, sí.
Ya,
sí, sí.
De eso hablaremos en la segunda parte, bueno. Ya termino la primera, pasó la primera media hora volando.
Okay.
Vamos a escuchar una segunda canción de Bruno Mars que se llama That's What I Like. Escuchamos Bruno Mars.
Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac,
girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita.
I would never make a promise that I can't keep.
I promise that your smile ain't gonna never leave. Breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby.
Talk to me,
say it.
Acabamos de escuchar la segunda canción de That's What I Like. Estamos en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, con Alejandra Lasso, antropóloga social, doctora en geografía y planificación territorial, y abordando un tema general que es el tema de la movilidad, pero en lugares geográficos distintos a través de dos proyectos que ella lidera, uno en Chiloé, en Quinchao, y el otro en Osorno y Puerto Montt. Uno es más aplicado, el de Chiloé, y uno es más de experiencia humana, si lo puede describir así, que es el de Osorno y Puerto Montt. Hay escenarios muy distintos. Tú hablas en un momento de escenarios urbanos, escenarios rurales.
Sí.
Cuando tú hablas de escenarios distintos en relación a qué, al lugar de donde salgo o al lugar donde voy.
Sí, lo que pasa es que hoy día es difícil decir que uno vive en el ámbito rural o vive en el ámbito urbano, y sobre todo en las regiones, pienso yo, porque uno transita entre ambas y tiene un poco de ruralidad y tiene un poco de urbanidad, digamos. Por lo tanto, son, como digo en el proyecto, son como ambientes, digamos, donde cotidianamente uno se desplaza. Mi ambiente puede llegar de Osorno hasta Castro, digamos, que son los lugares donde yo tengo redes, donde yo me muevo, donde yo tengo relaciones y donde los escenarios como o los ambientes son variados, son rurales, urbanos, son insulares. Por lo tanto, si uno piensa estos territorios, la movilidad ha sido como fundamental, sobre todo para estudiar, para trabajar. La gente tiene que moverse, por lo tanto va construyendo y entretejiendo esas redes de relaciones entre territorios distintos, entre escenarios diferentes.
Ya, y sin ser especialista del tema, uno tiene la sensación de que en un mundo cada día más acelerado, ¿qué significa eso en términos de movilidad? ¿Que nos movilizamos constantemente más o más rápidamente? ¿Debe haber cambiado la experiencia de la gente en relación a eso?
Sí.
Si yo voy a tomar un ejemplo muy concreto que es el mío. Yo viví 5 años en Valdivia trabajando en Osorno. Por lo tanto, todos los días tomaba el bus. Pero al inicio no había autopista.
Uy.
Y a veces eran 3 horas.
Ya.
Entonces, lógico, mientras construían la autopista, eran 5 horas a veces.
Sí.
Pero después, en 1 hora y cuarto.
Sí.
O sea, eso te cambia la vivencia de manera brutal.
Exactamente, sí, sí.
Entonces,
sí.
Esos elementos, mira, claro, uno no lo piensa en el momento, pero cuando lo vive es algo...
Exactamente, porque uno, la movilidad, pienso yo, y la encuentro por eso interesante, porque es como parte de lo que somos. Uno está constantemente moviéndose, por lo tanto la movilidad es como tan transversal, y entendiendo la movilidad uno puede entender los cambios de los territorios, los cambios en la sociedad también un poco, y es lo que tú dices, moverse más, moverse menos. Hoy día con las tecnologías de la información también hay una movilidad virtual, digamos, a veces podemos estar conectados, no sé, hablando con gente en otro continente, y estamos moviéndonos desde la imaginación, desde el pensamiento, desde el sentimiento hacia otro territorio.
Cosas muy concretas, yo puedo estar en un bus, pero con el celular,
por ejemplo,
estoy como si estuviera en mi oficina.
Por ejemplo.
Entonces, hasta el espacio es muy relativo.
Exactamente, sí, sí, sí. Los lugares también empiezan a tener otras connotaciones también. O sea, uno podría hablar hasta de no lugar, espacios de tránsito, como hablan los teóricos más de la sobremodernidad, donde son espacios que van teniendo características distintas según las ocupaciones y las prácticas que uno va teniendo en ellos, que son prácticas móviles que van ocurriendo.
Pero tomando, por ejemplo, un ejemplo particular, tú hablabas al inicio de Puerto Varas y Puerto Montt. Bueno, todo el mundo sabe que Puerto Varas en gran parte es una ciudad dormitorio.
Exacto.
Donde la gente se desplaza todos los días a Puerto Montt.
Sí.
Conocemos las condiciones muy complejas del tráfico automóvil en Puerto Montt.
Sí.
Y eso, aunque tú lo dijiste, no has empezado todo este trabajo, pero eso debe afectar obligatoriamente las identidades, las experiencias, los ambientes.
Sí. No, de todas maneras, ese desplazamiento diario te afecta. Y como te decía yo, el que va en auto la vive distinto que el que va en bus. Por ejemplo, no sé, el que va en auto tiene su espacio del auto donde tiene sus cosas, no sé, la señora aprovechará de hablar no sé con quién, de maquillarse. No sé. Ocurren ciertas prácticas en ese trayecto también. No es un trayecto que como en un túnel que uno va de un punto A a un punto B, sino que el desplazamiento mismo, el trayecto es importante. Por eso te hago mucho hincapié en el que va en auto como un espacio de confort, no sé, y donde ocurren cosas, o el que va en bus. Entonces también eso cambia la experiencia, por ejemplo, de esos desplazamientos entre Puerto Varas y Puerto Montt. Porque nosotros queremos ver Puerto Varas y Puerto Montt, y queremos ver también Alerce y Puerto Montt, por ejemplo, para ver dos comunas que están relativamente...
O los Muermos.
O sea, varias comunas que están relativamente cercanas, pero donde... El tipo de gente que se desplaza es distinta, los modos de transporte son distintos, la gente va por diferentes motivos. Entonces hay que ver también cómo eso va cambiando. Entonces uno también ve que distintas capas de lo que significa la movilidad se van como entretejiendo en un mismo territorio, ¿ya? O sea, un poco eso.
Son temas a los cuales uno no piensa obligatoriamente, complejo, sí. Son complejos. Pero
es complejo, pero es entretenido, como te digo.
No le quita el interés.
Sí, yo encuentro que es entretenido y como te digo, insistir en que estamos como también experimentando harto con metodologías, lo que te digo, seguir a las personas en movimiento es como fundamental. Nosotros nos juntamos con las personas desde que parte su jornada hasta que termina su jornada. La idea es seguirlos como una sombra. Hay técnicas que se llama sombreo, seguirlas como una sombra para ver qué es lo que hacen durante toda su rutina de desplazamiento, cómo lo hacen, qué sienten, qué cosas ocupan, cómo las ocupan, qué pasa con estos dispositivos móviles, qué tan importantes son, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando hiciste eso en Quinchao, la gente aceptó sin problema que tú los siguieras durante su viaje, que algunos, tú hablaras con ellos, tomaras fotos, porque no es siempre simple.
No, algunos sí, algunos no, pues hay que tener como paciencia, ser muy etnógrafo, digamos, y tener como un equipo también que apoye. No todos querían eso. En Quinchao lo interesante era que, claro, nosotros íbamos a las islas, nos quedábamos ahí, tratábamos de establecer como una relación primero con las personas que íbamos a seguir. No es como llegar, lo puedo seguir a usted, no. O sea, hay primero que establecer cierta relación, entrevistas previas y luego...
Hay que establecer un mínimo de confianza para
exactamente,
que...
Exactamente,
eso, sí. Cualquier científico que trabaja con seres humanos tiene que hacer eso.
Sí, pero eso enriqueció bastante el material que pudimos conseguir respecto a cómo era la experiencia. Y también nos ayudó a nosotros como investigadores a afinar también un poco más el ojo respecto a cosas que quizás uno piensa que son mínimas, pero no son tan mínimas cuando uno está viajando 2 o 3 horas. Hay ciertos objetos, por mencionar, que son importantes, que son parte de tu experiencia. Si uno piensa, el celular puede ser el nomás urbano. Si uno anda sin el celular, anda como desesperado. Si viajas así, como te sientes que vas a estar como que solo, como que no sé qué te pasa.
No, y hay uno cuando viaja observa también, y observa a los otros, porque al final no hay mucho que hacer a veces, especialmente en un bus. Y uno ve a veces las caras bien medio descompuestas, la gente se le ve como deprimida. Tú citabas el Transantiago delante. Cuando uno va a Santiago es impresionante ver la cara de la gente en el transporte. Uno, lógicamente, uno tiene cómo entenderlo, pero... O sea, ¿cómo te afecta la manera de movilizarte, la regularidad probablemente, el ritmo constante, etcétera? Son cosas que deben impactar obligatoriamente en la psicología, en el comportamiento de la gente.
Claro, impacta la vida cotidiana y también requieren de organizaciones previas que son bastante complejas, ¿no? Es llegar y salir, sobre todo, implica coordinar a la familia, no sé si eres mujer, te implica, no sé, ir para allá, dejar a los hijos, volver para allá. Entonces, uno también, lo que hicimos antes fue también mapear los desplazamientos, o sea, y uno puede ver cómo la gente se desplaza, va y viene, y son recorridos como, va a la casa, sale el trabajo, vuelve a comprar, vuelve a dejar el hijo, vuelve a la casa, entonces hay una serie de rutinas que son agotadoras muchas veces, pero que tienen que ver con esta movilidad en función de los roles también que uno va cumpliendo dentro de una sociedad. No es lo mismo los desplazamientos cuando vimos de hombres con los de las mujeres, etcétera, etcétera.
Y hay un tema que siempre, siempre se nos critica a los que hacen este tipo de trabajo, es que al final del trabajo, ¿qué queda a la gente que sirvió de material, entre comillas, de material de investigación? ¿Tú incluyes, por ejemplo, una retroalimentación o una presentación de los resultados a la gente que tú has entrevistado? ¿Cómo consideras eso? ¿O te parece no necesario?
No, claro, sí. En el caso de Chiloé, no con la primera investigación no pudimos hacerlo, pero en el caso de esta investigación acá en Osorno y Puerto Montt, la idea es poder hacer después algunos talleres con las mismas fotografías y videos que hicimos para que la gente un poco pueda ver también lo que nosotros fuimos captando y pueda también decir cosas a propósito de eso. Es como esa sería como la retribución, poder ser una especie de actividades o talleres con las personas en relación con... talleres más participativos en relación con las fotos y los videos que se fueron tomando en función de su desplazamiento. Y ir contando también lo que a nosotros nos fue sucediendo como investigadores, como un doble proceso también. A nosotros nos van sucediendo cosas, vamos pensando, pero también qué es lo que piensa la gente de nuestro trabajo y de lo que nosotros concluimos, porque quizás no tiene nada que ver con la percepción de ellos. Un poco de cruzar mirada, eso es lo que siempre yo he hecho y es lo que pretendemos hacer en esta investigación. Ya en la otra más aplicada, obviamente hay ya una cosa concreta de devolución. No a la comunidad, pero sí a los que trabajan con la comunidad, que son los gobiernos locales.
Y hay una cosa también que siempre a mí me interesa, porque yo no soy un investigador teórico. Yo trabajo mucho a la sensación, al azar, entre comillas,
sí.
a lo que se me ofrece.
Sí.
Y cuando uno tiene, lógicamente, para un proyecto tiene que tener objetivos, metas, bien, pero a veces se te abren cosas
sí, claro.
que tú no sospechabas al inicio.
Sí.
Entonces, por ejemplo, cuando trabajaste en Chiloé o en la primera parte del proyecto en Puyehue, hay cosas que tú viste en un momento y que te parecieron muy interesantes y no tenías para nada, no las tenías integradas como un resultado posible o un elemento posible del trabajo.
Sí, no, eso sucede mucho, yo creo, en investigación. A mí, mi primera investigación me sucedió eso. O sea, cambié casi mis objetivos porque empecé a meterme en cosas que me parecieron más interesantes. Eso que te digo de la experiencia en las lanchas no era el objetivo principal del proyecto. Ya. Tenía que ver con la movilidad, pero no era, es el foco. Y lo mismo acá, que partimos con Puyehue y partimos por Puyehue porque quisimos ver esta cosa de cómo los mapuches podían sentir su movilidad, porque quisimos meternos en eso, que no estaba considerado en el proyecto. Pero dijimos, quizás ser mapuche, era como hipótesis, quizás ser mapuche, hay una concepción del espacio claramente diferente y la movilidad se debe experimentar distinto. Entonces nos empezamos como a meter un poco en eso, cómo eran las movilidades antes, cómo son las movilidades ahora, etcétera, etcétera. Pero fue porque surgió así como una inquietud también. Y yo creo que eso es súper válido, poder rehacer la investigación.
Yo creo también.
Sí. Es lo interesante al final.
A mí me complica siempre la receta perfecta que tú tienes que aplicar hasta el final.
Después uno para estos proyectos justifica nomás porque hizo el cambio y trata de meter, bueno, aquí no sé qué, pero es un ejercicio de creación de todas maneras, pienso yo.
Tú hablas en un momento también del tema de las relaciones materiales.
Sí.
De objetos y de tecnologías. Explícame un poco qué significas con eso.
Sí.
¿Es el medio de transporte no tiene nada que ver con
es
eso?
Es como un poco lo que te mencionaba anteriormente y eso lo vimos en Quinchao con el primer proyecto que tenía que ver con lo que te decía. Los objetos que uno carga, por ejemplo, después se pueden transformar en objeto para sentarse, para descansar, empiezan a tener connotación. La misma lancha o el mismo bus puede ser un simple medio de transporte o puede ser un lugar donde uno va a socializar. Si es una lancha o un bus que uno toma todos los días, se transforma en un medio de transporte que tiene un significado. Por lo tanto, de lugares se pasa a procesos más de lugarización, de lugares con sentido. Objetos, infraestructura, materiales, digamos, van a empezar a tener un sentido en la medida que son parte también de las relaciones que nosotros tenemos que hacer, digamos, para poder movernos. O sea, nosotros para poder movernos dependemos y necesitamos de otros. No solamente depende de nosotros la movilidad. Entonces, el foco también es ver eso. ¿Qué objetos, qué infraestructuras son importantes para movernos? Y cómo las personas las van significando de maneras distintas. Y hoy, por sobre todo, uno sabe que el celular es uno de los elementos cada vez más importantes. Y todos, desde la comunidad en Puyehue hasta la gente que vive en Puerto Varas o en Chiloé, en las pequeñas islas, el celular se transforma en un medio importante para poder moverse, para poder coordinar todas estas cosas que yo te digo, en los computadores, etcétera. Entonces son objetos que se transforman en objetos que empiezan a tener como una especie de vida, digamos.
No son obligatoriamente mejora en lo que es la relación social, pero sí, pues permiten muchas cosas.
Claro.
Se me fue la idea que te iba a decir. Igual uno siempre habla de su experiencia.
Sí.
Y tú hablabas de la gente que empieza a acostumbrarse a una manera de desplazarse.
Sí.
Y evidentemente, por ejemplo, cuando uno toma un bus la primera vez, segunda vez, bueno, lo toma nomás. Pero después termina conociendo al chofer, conociendo al ayudante. Si la gente se desplaza por razones laborales, hay otros que hacen lo mismo.
Sí.
Y de veras que se arma una red que no es para nada un proyecto, no es para nada una meta, pero sí cambia la manera de viajar.
Exactamente, sí. Eso, por ejemplo, ocurre mucho. Acá no hay muchos trenes, pero se ve mucho en Europa también.
Sí.
O sea, como los trenes también son espacios donde las personas, también porque el espacio te permite también cierta relacionarte, son espacios más amplios, obviamente tienen mesas, entonces la gente trabaja, se conoce, conversa. O sea, son momentos que son gratos a veces para muchas personas porque socializan. Entonces también, como te decía, los lugares, el simple lugar o el simple dispositivo de transporte comienza a tener un significado y pasa de ser lugar a un espacio de lugarización, digamos, con sentido, con significado para quienes lo ocupan. Pero te digo, un extranjero, un forastero que llega y se desplaza por primera vez en ese bus puede decir, qué fome, qué feo, qué hediondo, que no sé qué. Pero para quien lo hace todos los días ese trayecto, tiene un significado porque conoce a la señora, conoce al chofer, es familiar. Finalmente se transforma en algo familiar. Eso también es parte de la experiencia que son importantes los territorios, que son parte de la identidad también de los territorios.
Y probablemente también la apropiación de los lugares.
Exactamente, sí. Es una especie de apropiación de los lugares que para alguien que mira de afuera puede parecer algo sin sentido, muy, muy, insignificante. Sí.
Y en el proyecto Osorno Puerto Montt, tú visualizas claramente el objetivo final. ¿Tú sabes a qué quieres llegar o va a depender un poco de cómo se desempeña la investigación?
Sí, más bien lo segundo. Por cómo trabajo yo, pienso que va a depender de cómo va lo que vamos a ir encontrando. Y a medida de eso vamos a ir tomando como decisiones. Lo que está claro es que se seleccionó Osorno y Puerto Montt porque son ciudades atractoras de otras ciudades. Por eso elegimos las dos. Entonces queremos ver Osorno y Puerto Montt y su sistema de ciudades. Son como sistemas solares, digamos. Estas atraen a otras pequeñas ciudades, entonces hay que ver a quiénes atraen y esa gente que atrae, por qué viene, cómo viene, qué hace cuando viene. Es difícil, ¿no? Entonces, viendo la distinta experiencia de esas personas que vienen hacia estos dos polos. Porque si uno analiza las encuestas de movilidad, obviamente te dicen eso. Osorno y Puerto Montt son las ciudades que atraen más personas por trabajo y por estudio de otras ciudades más pequeñas. Ah, sí. Por lo tanto, entonces lo cruzamos con algo cuantitativo como para justificar también la elección de estas ciudades.
Es verdad que comunas como Puyehue, y Río Bueno, La Unión, gran parte de su población
sí, pues sale
trabaja en Osorno, estudia en Osorno y lógicamente se moviliza.
Exactamente.
Y lo mismo pasa en cualquier ciudad centro, en el fondo.
Sí, sí, sí. Entonces elegimos esas dos ciudades. Sí.
Ya tú mencionabas hace algunos minutos el tema del trabajo en equipo y que habías integrado estudiantes.
Sí.
¿Cómo un profesor, y tú eres profesora, integra resultados o experiencias de investigación con sus alumnos en clase, en otro ámbito, en otro tipo de movilidad?
Sí, bueno, en el curso de identidad que está en el Magíster en Ciencias Sociales hicimos una salida a terreno en el marco de los laboratorios territoriales que se llaman LAT y fuimos con todos los alumnos del Magíster en el ramo de identidad a hacer terreno a Puyehue. Y un poco el objetivo era eso, conocer cómo era la movilidad y las prácticas cotidianas en la comuna de Puyehue. Fuimos 2 días con los alumnos, un fin de semana, y la idea era que ellos conversaran con la gente, hablaran de su movilidad y abordaran también distintos aspectos. Por ejemplo, el género, la relación con ser hombre y ser mujer en términos de movilidad. Otros abordaron lo que era ser niño y moverse, por ejemplo, que también es otra dimensión interesante. Otros abordaron el uso de la tecnología, y cómo eso, digamos, impactaba en la movilidad. Otros abordaron los objetos, que no necesariamente tecnológicos, sino cómo los objetos también eran importantes a la hora de moverse. Entonces, y así tomamos diferentes tópicos que ellos fueron a contrastar con las entrevistas de terreno. Y fue una experiencia bastante rica. De eso salieron unos papers, de hecho, que deberían ser publicados porque hay que corregir ciertas cosas, pero la verdad que salió bastante interesante porque fueron más de 25 entrevistas las que lograron hacer con distintos habitantes de la comuna.
Y eso significa probablemente un trabajo de preparación. Tú no puedes llegar.
Sí, claro, no. Sí. Antes de ir a terreno hicimos como 4 sesiones de preparación, un poco qué es la movilidad, leer los principales autores, ver las distintas técnicas, ver qué iba a trabajar cada grupo, si les interesaba el género o el uso de las tecnologías o la cuestión de la infancia y la movilidad. Entonces así nos fuimos como preparando y ellos también aportaron bastante, hicieron las pautas. Discutimos los temas y nos fuimos a terreno. Por lo tanto, fue una experiencia bastante interesante porque pudimos algo que era más bien teórico de un curso que tenía que ver con identidad, cómo aplicarlo a una antropología del territorio, pero desde un enfoque de la movilidad, digamos. En una comuna donde el proyecto estaba instalado también.
Y a mí me parece bien relevante porque a veces se critica también a los investigadores que investigan en su laboratorio, en su lógica, pero que no contribuyen a partir de su investigación a una docencia distinta, así que me parece a mí un elemento.
No fue una buena experiencia. Justo antes de venir para acá, de hecho, estábamos con los alumnos viendo sus trabajos y corrigiendo, porque hicieron lo que te digo, un manuscrito, y estábamos corrigiendo, y ellos contaban que había sido súper bien la experiencia, que querían publicarlo, etcétera, etcétera. Entonces fue como, bueno, yo creo que es algo como para repetir, de hacer, digamos que quizás distintos profesores con sus investigaciones pueden implicar también a los alumnos. ¿Y
tú tienes también estudiantes del magíster, por ejemplo, que van a hacer su tesis integrados
en
el programa?
Sí, tengo 2 estudiantes del magíster que están haciendo su tesis en el marco del FONDES. Y bueno, ahora con este proyecto FONDEF aplicado, también hay un estudiante del doctorado también que va a participar con nosotros. Entonces estamos bien, nos ha ido bien, digamos, es un tema como interesante. Entonces, y hemos intentado también involucrar a los estudiantes.
Bueno, yo creo que hemos dado una vuelta bastante completa al tema de la movilidad. Yo te agradezco mucho haber venido al programa que tenemos que concluir ahora, voy a concluir con una frase. Los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o Mussolini. No van a tener aquel gesto de duro militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. Y en esa hora va a surgir el nuevo demonio y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Esta frase la escribió hace 20 años José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a partir de las 19 horas y a partir del lunes entran en www.ulagos.cl, buscan Medio Ulagos, Tiempo Nuevo, Nuevo Tiempo, y lo pueden escuchar todos los días si quieren. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias.
Y saludos a todos. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.